Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan en estos momentos de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos planes por delante, como todos los jueves. Recibiremos al doctor Sánchez Martos, quien nos va a hablar de un tema importante, que es el tema del Parkinson. Vamos a hablar con uno de los autores más importantes que hay en este país en novela histórica, con un último trabajo que es realmente una delicia. Y vamos a saber también, aparte de qué tráiler se ha visto la crítica de tráilers, cuál es el resultado de nuestro juego de agudeza visual, que será lo del resultado a una menos 10, porque hasta entonces se puede seguir votando.
Sí.
Hoy una plantita.
Hay que decir que nuestro ambientador musical, que es Juanjo Ceballos, quería poner temas referentes a Níspero, pero no hay ninguno que se pueda emitir a estas horas.
Ah, vale.
Ninguno.
Bueno,
¿vale?
Nada.
Entonces ha encontrado esto, que creo que... Níspero, vale, bien.
Bien, no había despista de Níspero. Bueno,
A lo que vamos. Almendro, 5%.
De momento, uy, el almendro está cayendo.
El almendro no vuelve ni por Navidad.
Como sea un almendro. Vale. ¿Qué más?
El níspero.
Sí.
15%.
Ajá, vale.
Con lo cual le queda al aguacate el 80%.
O sea, el 80% de los oyentes que están votando piensan,
mira,
que esa plantita.
Pero es que más, hay otros que ayudan a los oyentes, Miguel Ángel.
Ajá.
Aguacate.
Ajá.
Enrique. Aguacate, mi mujer plantó uno el año pasado.
Ah.
Rob también dice, muy fácil, aguacate.
Bueno, es que Rob está versado en todas las artes.
Sí, de verdad.
Uh-huh.
Así que nada, que puede ser aguacate, puede ser, pero hay otras dos más.
Ah.
Níspero y almendro. Y alguna de ellas es.
Vale, una de ellas.
Una de estas
de las tres
es la plantita que hemos puesto en nuestra imagen, arriba del todo. En nuestro perfil de Twitter, en @buenosdiasom.
Bueno, si queréis jugar, es muy fácil. Entráis en esa cuenta de Twitter, @buenosdiasom, miráis la fotografía y votáis,
sí,
por la opción que os parece la acertada. Y luego a la 1:10, pues sabremos si hemos acertado o no.
Resultado final.
Muy bien, hasta entonces.
Adiós.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues como decía hace unos minutos, vamos a mantener una conversación que yo sé que va a ser muy interesante con uno de los autores de novela histórica más importantes, más relevantes y que más venden de nuestro país. Emilio Lara acaba de publicar Cantinela de los Sueños, que es un libro que surge de una historia real, pero como suele suceder en sus libros, muy poco conocida. Y eso es una de las cosas que nos apasiona del trabajo de Emilio. Emilio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Efectivamente, Centinela de los Sueños acaba de salir con una historia. Ahora te contaré algo, pero oye, no había tenido oportunidad de darte las gracias por una cosa.
A ver.
Es porque, mira, de alguna medida tú has sido mi hada madrina literaria. Porque cuando hace 5 años publiqué mi primera novela, La Cofradía del Alma Invencible, una de las primeras entrevistas que me hicieron en España fue la tuya. Y eso me dio como mucha suerte, fuiste un talismán, por eso te digo, creo que está bien eso, de hada madrina literaria, así que ojalá se vuelva a repetir eso con Centinela de los Sueños, la nueva novela que acabo de sacar.
Pues no sabes lo orgullosa que me hace sentirme, ¿eh? Acabo de engordar unos cuantos kilos en este mismo instante. Por cierto, tengo que decirte que me está encantando la novela,
gracias.
Que como decía, parte de un hecho histórico muy desconocido,
¿sí?
Que es algo que tú sueles hacer habitualmente, porque en tu libro anterior, si no me equivoco, partías de un hecho también verídico, es decir, histórico, en el que hablabas de una especie de cruzada de niños que se había puesto en marcha para conquistar Jerusalén, que esto, dicho así, dices, bueno, qué imaginación tiene Emilio, ¿no? No, estaba basado en un hecho real. Y en esta ocasión también te vas un poquito más cerca de nuestro tiempo, la Segunda Guerra Mundial, nos sitúas en la Inglaterra de aquellos años, del año 39, donde hubo un suceso, yo fíjate, lo desconocía completamente, me he enterado al leer tu libro, donde hubo un exterminio masivo de mascotas a instancias del propio gobierno inglés.
Sí, porque fíjate, Eli, si hay un pueblo que ame a su perro y gato, a su mascota, es el británico, los ingleses.
Sí.
Entonces, cuando nada más comenzar la Segunda Guerra Mundial, al invadir Alemania y Polonia, los ingleses entran en pánico. Hay una histeria colectiva, dicen, vamos a ver, estamos convencidos de que los alemanes o bien nos van a bombardear de inmediato o nos van a invadir. ¿Qué sucede si nosotros morimos, resultamos heridos, nuestras casas son dañadas? ¿Qué va a suceder con nuestras mascotas? ¿Quién se va a ocupar de ellas? ¿Quién las va a alimentar? Entonces el gobierno inglés alimentó la idea o bien de que los dueños mataran a sus mascotas de un disparo, o bien empiezan a utilizar eufemismo, a regalarle el regalo del sueño, es decir, la inyección letal, llevándolo a las clínicas veterinarias. En los 10 primeros días de la guerra hay una psicosis colectiva, se llegan a matar cerca de 1 millón de mascotas, de perros, sobre todo en toda Inglaterra, sobre todo en Londres, se agotó el cloroformo, las mataban a lo vivo, los hornos crematorios funcionaban las 24 horas al día, hasta que de una forma tajante, por una intervención que pongo yo en la novela, aquello termina. Pero lo curioso es que realmente los ingleses, los británicos, llegaron a olvidar aquello. Fue como un tabú y decidieron no hablar de ello como si no hubiera sucedido. Tanto así que hasta unos 25 o 30 años después de terminar la guerra, no empezaron ellos a recordar eso. Cuando yo hace 3 años, leo en un suplemento dominical esta historia de la matanza de las mascotas, me quedo tan conmocionado, me di cuenta que era una historia que había venido a mí, una flecha de Cupido que me había atravesado el corazón, me enamoró y dije, esta historia es digna de novela y esta novela la tengo que escribir yo.
Bueno, partes de este hecho, que es un hecho muy cruel, justificado en un acto de amor, de aquella manera, evidentemente, y a partir de ahí desarrollas diferentes historias de amor. Del amor de hombres y mujeres, del amor de un niño por su mascota, del amor de un padre por su niño y del niño por su padre, es decir, son varias historias de amor paralelas.
Sí, en tiempos de guerra.
Sí.
Es la historia fundamentalmente de Duncan, un heroico fox terrier al que un niño, un adolescente, lo salva de la muerte. Yo quería reflejar el amor hacia nuestros perros, esa hermandad emocional, además de, fíjate, en unos momentos de la pandemia como estos, qué falta hacen las mascotas, cuántas soledades alivian, cuánto bien le hacen a las personas. Y yo quería contar diferentes historias de amor o niveles de amor en un tiempo de guerra. Es una novela fundamentalmente de mujeres. La protagonista es una mujer, Maureen Fitzsimons, una periodista, que ella es la que, digamos, va a intentar acabar con esta matanza de los perros a través de su reportaje en el Daily Mirror. Representar la Inglaterra entonces, Londres de 1939 y 40 y Madrid, porque hay una trama con los duques de Windsor que yo quería representar en Madrid, porque también es una ciudad hacia la que yo tengo una deuda de amor y tiene una importancia elevada en mi novela también.
Bueno, volviendo a esta periodista, que es una de las protagonistas de tu novela, es una mujer que también se encuentra esta historia un poco de refilón, es decir, ella es una periodista muy de aquellos años, ¿no? Una periodista que, como era mujer, pues la tenían escribiendo cosas de mujeres que entonces se consideraban que eran moda, este tipo de...
pero no más. Se llamaba eco de sociedad.
Exactamente, y ella de pronto pide que le den un poquito más de una tarea con un poquito más de enjundia y se encuentra con esta historia. ¿Dónde te encontraste tú esta historia? Porque tú también te la encontraste de alguna manera.
Sí, porque tú fíjate que yo soy de los que piensa que a los escritores no buscamos la historia, las historias nos buscan sí. a nosotros. Y llega un momento que nos encontramos, se nos cruzan en la vida, lo mismo que se nos cruzan personas de las que nos enamoramos, de las que decidimos ser amigos, o ciudades que nos encandilan. Cuando a mí se me cruza esta historia, ya he comentado antes que la descubro leyendo en un suplemento dominical, me pongo a investigar, me parece fascinante, me parece una montaña rusa de emociones. Yo la escribo y decido que el personaje principal tiene que ser una mujer, Maureen Fitzsimon, que era el nombre real de Maureen O'Hara, la actriz fetiche de John Ford y mi actriz favorita. Y yo quería representar a esta mujer tan atractiva, tan guapa, tan femenina, tan carismática, pero una mujer muy fuerte, una mujer con muchos principios, con un código ético y deontológico muy grande. Ella lo que va a hacer, como tú has dicho, es reivindicar su valía personal sin pisar a nadie. Pero ella es consciente de su valía y en un mundo muy machista como era entonces, ella lo que quiere demostrar es lo bien que ella puede trabajar. Ella encuentra ahí en este reportaje tan humano, La matanza de los perros, su momento, digamos, de gloria para lanzarse a que la reconozcan profesionalmente y se vuelca en ello y lo va a ir consiguiendo poco a poco. Me parecía una manera de reivindicar el trabajo callado de muchas mujeres en aquel entonces que por el mero hecho de serlo pasaban a un segundo plano, o muchas periodistas es que ni siquiera le publicaban con su nombre, publicaban como si fuera una noticia de agencia o sencillamente sin nombrar, ¿no? sin la autoría. Y era una forma de reivindicar a estas mujeres periodistas, a estas corresponsales de guerra que se hicieron entonces, como una manera de destacar el papel que lo que es mi territorio narrativo, Eli, personas normales, personas corrientes, desempeñan en la vida en circunstancias adversas extraordinarias. Esa es la historia que yo quería contar, sobre todo a partir de esta protagonista, y van a entrar ahí pues otros personajes, como he ido comentando antes.
Bueno, es una novela magistralmente escrita, con muchísima sensibilidad, entretenidísima, de las que empiezas a leer la primera línea y ya estás absolutamente enganchado. Es una novela que le va a gustar a todo el mundo, que le nos gusta a las personas que nos dedicamos al periodismo, porque la protagonista es una periodista, a las personas que amamos a los animales, porque rápidamente empatizamos en la primera página, en la segunda página empezamos a empatizar con todos aquellos dueños de mascotas, los que tenemos mascota. A mí no me gusta mucho la palabra mascota porque son miembros más de la familia. Nos podemos imaginar ese dolor,
nosotros,
¿no? Claro.
Sí, es cierto, porque nosotros humanizamos a nuestros perros. Tenemos un vínculo emocional muy grande con ellos. Todo lo que hemos tenido perros, yo todavía sueño de vez en cuando con un perro, un foster real que tuve hace años, y cuando me despierto ese sueño lo hago sonriendo. Yo sueño que todavía voy con él a veces por el campo o por la ciudad, porque efectivamente es una relación sentimental la que establecemos con ellos. Y efectivamente eran niveles tipo de amor lo que yo quería desarrollar en la novela, una trama también que se desarrolla en Madrid con los duques
de Windsor.
Tú fíjate que cuando yo escribo esta novela, así la termino antes del verano del año pasado, yo no podía pensar que se iba, digamos, a reproducir el escandalazo de los duques de Windsor, entre él, el que fue rey Eduardo VIII, y su mujer Wally Simpson. Oye, pero lo que ha hecho ahora el príncipe Harry y Meghan, es como si la historia se repitiera con otra carcasa, pero los escandalazos siempre vuelven de una u otra forma.
Bueno, en este libro, fíjate, acabas de mencionar a tu fosterrier, Duncan, el otro de los protagonistas de tu libro es un fosterrier. Claro, es inevitable esto, ¿no, Emilio? Que uno cuando escribe desde el corazón, bueno, pues haya cosas que aparecen reflejadas. No sé, por ejemplo, Jimmy, que es otro de los protagonistas, el dueño del perro, el niño, es un ávido lector de Julio Verne. No sé si ahí también has dejado caer alguna de tus preferencias.
Sí, ahí sí es una de mis preferencias, porque yo fui un precoz. Yo crecí en una casa con miles de libros. Mis padres eran muy lectores. Sí. Entonces, pues, yo empecé a leer tebeos, como todos los niños. Cómics, se dice ahora. Pero con 8 o 9 años ya leía Julio Verne, con 10 años leía ya Stevenson, y esta pasión mía por la literatura de aventuras quería reflejarla yo en Jimmy, en este adolescente que está fascinado por los grandes escritores de aventuras. Esto a mí me marcó como lector y lo sigo recordando. Y efectivamente, como tú dices, cuando uno escribe, deja parte de su memoria y de su corazón. Uno utiliza sus recuerdos, uno es el ladrón de guante blanco que utiliza las vidas ajenas también, se inventa cosas con la creatividad, utiliza documentación histórica, personajes reales y también por el recorrido que hacemos por las ciudades, por Londres y por Madrid, son ciudades que a mí me fascinan, sobre todo en determinados momentos de la historia, que han sido muy cosmopolitas, y todo eso pues lo reflejo en la novela como una deuda de amor, una deuda de gratitud, y como un enorme escenario literario y cinematográfico, porque está 1939-40, estos años a mí me han permitido meter cosas que yo amo, la música moderna de entonces, música clásica, el cine, el periodismo, es decir, jugar con un territorio, digamos, literario, con una cultura popular pues contemporánea con la que yo me identifico mucho, y me pica él en ese sentido unos gustazos en una licencia literaria que me he quedado en la gloria transmitiendo muchas emociones que yo quería reflejar en la novela.
Bueno, uno de los problemas que suele tener la novela histórica en muchos casos es que a veces se hace un poco pesada, ¿no? Hay autores de novela histórica que pretenden contarnos la historia como si fuese un libro de texto, y por mucho que haya otra historia, intrahistoria por medio, pues no, pues hay veces que dicen, madre mía, estoy por saltarme el capítulo este y ver qué sigue pasando con los protagonistas. Esto no te ocurre a ti, y seguramente es la clave del éxito, ¿no? Donde uno se deja envolver por esa historia, digamos, imaginaria, que sale de ti, esos personajes que salen de ti, pero que al mismo tiempo están perfectamente situados en unos momentos históricos muy decisivos, con lo cual es estupendo, porque te lees una novela de Emilio Lara y, aparte de estar entretenidísimo, estás aprendiendo o recordando cosas que a lo mejor se te habían quedado olvidadas. Bueno, el papel, por ejemplo, que tuvo el Duque de Alba como embajador de España, el papel que jugó el Duque de Windsor en la Segunda Guerra Mundial, en fin, vas recordando cosas y es estupendo porque te acuerdas de cosas que has estudiado, pero sin que esto se te haga muy pesado. No sé si a veces, claro, los que sabéis mucho de historia y tenéis ese afán de investigar, no sé si hay veces que te tienes que cortar y decir, me estoy metiendo demasiado, estoy haciendo esto un poquito árido, o simplemente es que te fluye así.
Has dado en la clave, Eli. Tú fíjate que Jorge VI, el protagonista de la película El discurso del rey, fíjate cómo un rey que no estaba llamado a reinar, que tenía unas limitaciones de expresión, cómo fue el hombre providencial para Inglaterra en un momento determinado. Todos tenemos en la cabeza El discurso del rey, con el apoyo de la reina Isabel. Entonces, ese tipo de historias humanas, de historias, digamos, de una anécdota, yo intento literaturizarla porque es lo que me emociona. O la novela o la película Memorias de África. Yo, antes que escritor, soy lector. Entonces, yo lo que quiero, obviamente, es escribir novelas que se entretenga el lector, que viaje al pasado con un billete de vuelta al presente, que disfrute, que se lo pase bien, que se emocione. Hay veces, oye, he sufrido, pero siempre con un tono esperanzador que el que yo le doy a mi novela. Porque la historia tiene que ser únicamente el marco de ambientación, pero no puedes meter una documentación histórica que lastre la historia. A mí no me gusta la historia novelada, a mí me gusta escribir libros de historia. Oye, que además, de entretenerte, aprende algo, que te entran ganas, te pica el gusanillo, tiene interés por descubrir algo, luego leo, veo un documental, una película, mejor que mejor. Pero ante todo, una novela histórica es novela, es literatura, es entretenimiento, evasión. Que una persona en el mundo tan acelerado que tenemos tiene media hora al día para leer, lee esa media hora y se evade, disfruta, vive una vida alternativa. Tú ten en cuenta que cada novela mía es tan vida mía como mi vida real, porque ¿verdad? Yo como escritor lo que intento es reflejar la vida que a mí a lo mejor también me hubiera gustado llevar, pero que gracias a la novela histórica viajamos en el tiempo nos aventuramos en otros países, en otra época, nos metemos en la piel de otros personajes, vivimos otros amores. Todo eso es lo que yo intento reflejar en mi novela, que efectivamente, ante todo, es una vida que pudo haber sucedido. En definitiva, una historia verosímil, creíble.
Bueno, pues que sepas que me está encantando, ¿eh? Como tus libros anteriores. Así que por eso hoy en Buenos Días Madrid queremos recomendar esta novela, Centinela de los Sueños. Está editada por Edasa y la firma un hombre estupendo, que es Emilio Lara. Emilio, que espero seguir dándote suerte.
Pues muchas gracias, porque es que además en esta novela vuelvo a Madrid. La última en la que yo volví fue el relojero de la Puerta del
Señor.
Sol. Y Madrid es una ciudad muy especial para mí, estoy deseando de volver. Desde mi ciudad olivarera de Andalucía, pues volver a Madrid, porque es una ciudad donde yo me siento como en casa, ¿eh?
Bueno, pues ya sabes por dónde te tienes que pasar cuando vengas
Perfecto.
A Madrid. ¿De acuerdo?
No cabe duda. Muchísimas
Emilio,
gracias.
Un beso muy
un
fuerte.
Saludo.
Hasta luego.
Igualmente, un beso. Adiós, Eli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de
cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Se ha celebrado hace muy poquito el Día Mundial del Parkinson con un lema: pon una etiqueta positiva. Y nosotros hoy en nuestra sección Curarnos en Salud hemos querido contribuir con nuestra etiqueta positiva, tratando de romper falsos mitos que hay en torno al Parkinson. ¿Y quién mejor para hacerlo que el doctor Jesús Sánchez Martos. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Cuántos mitos hay en torno a la enfermedad de Parkinson?
La verdad es que gracias a la radio pública, gracias a programas como el tuyo, se pueden ir rompiendo mitos como estamos haciendo muchas veces. Hace poco rompíamos los mitos que todavía existen con la fibromialgia y es verdad que con el tema del Parkinson, fíjate que es importantísimo, más de 6 millones de personas en el mundo, más de 150.000 personas lo padecen en España. Pues el primer mito es que no es una enfermedad del envejecimiento.
Ya.
La gente siempre piensa en el Parkinson. Ese viejecito que no puede hablar, que no se puede mover y que además va encorvadito y con un bastón en la mano. Pues no, señores. Michael J. Fox, por ejemplo.
Sí, señor.
Regreso al futuro. Con 30 y tantos años.
Parkinson.
Y entonces descubrió un temblor en su mano izquierda. Y si ustedes ven la segunda película, Regreso al futuro 2, observarán que los planos no están en esa mano izquierda. Bien, bueno. A ver, yo con esto lo único que quiero decirles es que por favor no piensen que el Parkinson solo se da en las personas mayores. También existe el Parkinson y en un porcentaje nada desdeñable, un 20% de personas menores de 50 años. Y bueno, que no siempre la persona con Parkinson tiene temblores, que es otra cosa que asocian siempre, asocian ese viejecito que he contado hace un momentito.
Que le tiembla las manos, que le tiembla la cabeza.
Pero que le tiembla la mano y entonces... Pues no, oye usted, no. Hay muchas personas con Parkinson que no tienen temblores y hay muchas personas con temblores
que no tienen Parkinson. ¿Qué es exactamente la enfermedad de Parkinson?
Pues mira, es una importante enfermedad, como te digo, es neurodegenerativa. Esto ya significa que están degenerando las neuronas. En algún momento existe una degeneración de las neuronas. O mejor dicho, aunque de hoy sabemos que también de las neuronas, vamos a ver, tú y yo ahora mismo estamos conectados, pero nos separa
una mampara
de cristal, pero estamos conectados. Pero mira, ves, yo intento, no puedo darte una manzana ni puedo darte el bolígrafo, te lo tendría que dar por aquí.
Sí.
Bueno, pues esa conexión de las neuronas tienen como si dijéramos esa pantalla en el medio, pues como consecuencia de la dopamina. Para que las neuronas se conecten entre sí, se abren entre ellas, se entiendan. Neurona A, manda la neurona B, mueve la mano derecha. Todos son los órdenes de nuestro sistema nervioso central, y todo a través de las neuronas. Bien, pues esa conexión entre las neuronas está alterada porque hay un neurotransmisor, transmisor de las órdenes de las neuronas, que está alterado, que es la dopamina. Por tanto, cuando disminuye ese neurotransmisor, pues se va degenerando la conexión de las neuronas. Y entonces aparece, pues es verdad que aparece puede aparecer un temblor, puede aparecer una rigidez muscular y puede aparecer un desequilibrio y, por tanto, poder llegar a caer. Las caídas son muy frecuentes en las personas con enfermedad de Parkinson y por eso hay que saber explicar la enfermedad de Parkinson no solamente al paciente, sino a los familiares. Porque también tengo que decirte que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad oculta. Es una enfermedad que se oculta. Yo ahora mismo tengo Parkinson y a lo mejor a mí me da vergüenza que estés viéndome temblándome. Pero bueno, como esto es la radio, yo puedo pedir que no pongas streaming. Pero si tengo que ir a la tele, pues a lo mejor resulta que no me gusta que me vean y a lo mejor tampoco le gusta al propio productor. Y la imagen de las personas es importante y hay muchas personas que están ahora mismo escuchándonos algunas que pueden ser que tengan estos síntomas y que no acudan al médico. Porque son muy suaves y mi consejo es que acudan a su médico de familia cuanto antes porque tenemos tratamientos, claro.
Vamos a dar un paso más todavía atrás hacia las causas. Ya nos dice, la enfermedad de Parkinson es una especie de interrupción entre las conexiones neuronales que hacen que nuestro cuerpo no responda a las órdenes del cerebro, porque el cerebro cuando da las órdenes, pues las neuronas andan un poquito descontroladas.
¿Por qué se
produce esto? Quiero decir, ¿es genético? ¿Hay algo que hagamos durante nuestra vida que puede terminar degenerando en un Parkinson?
Bueno, vamos a ver. No lo conocemos.
O aparece sin más. No se sabe.
Claro, yo no voy a hacer aquí... Ya. Demagogia, pero sí futuribles. No se sabe. Y como no se sabe la causa del cáncer. pero sí sabemos que podemos hacer un diagnóstico precoz del cáncer y aumentar la supervivencia. Por tanto, aquí también sabemos que podemos hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad, y eso significa que podemos aplicar un tratamiento que lo que hace es enlentecer el desarrollo de la enfermedad. Sí, hoy, fíjate, 100 años, ¿eh? 100 años se lleva investigando una de las causas que hoy, ahora, se está poniendo más de actualidad. Mira, no se conoce muy bien la causa, se sabe que hay alguna causa genética, pero desde luego otro de los mitos que hay que quitar es que no es una enfermedad hereditaria, no es hereditaria, otro mito que tenemos que quitar, u otra etiqueta positiva que ponemos, porque hoy, como tú has dicho, queremos poner esa etiqueta. Pero, fíjate, hoy, si se puede explicar para que la gente lo entienda, porque ya todo el mundo habla de los linfocitos, ¿no? Con esto del coronavirus,
Hemos familiarizado con muchísimas cosas.
Vamos, que si los IgG, que si las IgM, bueno, pues los linfocitos, que son las células que son nuestra defensa.
Sí.
Estos linfocitos son los que van a crear los anticuerpos, las IgG, las IgG. Bueno, pues resulta que hay, que hace 100 años se está investigando, y ahora hace un año, dos años, año y medio, se publicó un artículo bastante serio en el que se trata de demostrar que hay unas proteínas en el organismo que se van acumulando en algunas neuronas y que pueden ser las que establezcan esas alteraciones de conexión entre las neuronas. Bueno, pues el linfocito T reconoce que esas proteínas no tienen que estar ahí. Y entonces manda a su ejército, igual que manda el ejército de IgG, IgM contra el coronavirus, manda a su ejército contra esas proteínas. Pero claro, esas proteínas están pegadas a la neurona. Matan a las proteínas,
pero también a la neurona,
a las células. Con lo cual, hoy se piensa que es una enfermedad autoinmune. Es decir, que nuestro propio organismo mata a nuestras propias células. Esto ocurre con muchas enfermedades. Bueno, pues esta podría ser una enfermedad autoinmune. Como no lo sabemos, y tiene mucho que ver, por lo visto, la inmunidad, lo que sí sabemos, ya me van a decir que siempre estoy con la misma canción, pero es que esto es verdad, es que los hábitos saludables ayudan a aumentar nuestras defensas, nuestra inmunidad. Por tanto, el hacer ejercicio de forma continua, el tener una alimentación equilibrada, el evitar el sobrepeso, la obesidad, el consumo de excesivo de alcohol, el consumo de tabaco y otras drogas, todo eso va quitando esos radicales libres que no queremos tenerlos en nuestro organismo y que son tóxicos y que, por tanto, van a estropear nuestro sistema inmunitario. Eso sí que lo sabemos hoy. Ahora, que signifique que la persona que lo hace no va a tener Parkinson, yo no se lo puedo decir. Sí es verdad que las personas más saludables tienen menos frecuencia de enfermedad de Parkinson.
Bueno, pues yo creo que hemos roto ya unos cuantos mitos. La enfermedad de Parkinson no es solamente para personas mayores.
Eso voy a provocar aquí.
No es hereditaria.
No es hereditaria.
Sí, es, parece, todo parece indicar que es una enfermedad de nuestro sistema inmunitario que nos ataca a nosotros mismos y que la prevención empieza por llevar una vida sana. Esto nos sirve para el Parkinson, nos sirve para todo en general, pero para el Parkinson también. Y después, pues que es una enfermedad, oye, que no hay por qué ocultar. A la mínima sospecha que tengamos de que algo no funciona bien en nuestro cuerpo, al especialista, a nuestro médico de cabecera, que nos va a mandar al especialista, en este caso supongo que a un neurólogo, que va a detectar si realmente lo que tenemos es un principio de Parkinson o no. Es una enfermedad que no tiene cura, pero sí se puede retrasar mucho sus efectos. Y con eso hay que quedarse. ¿Qué tal, doctor? ¿Apruebo o no apruebo? ¿O recupero la semana que viene?
No, a ver, dos cosas para terminar.
Sí.
Que no soy sordo.
Ya.
Por eso me he quedado callado. En la radio los silencios son muy importantes. Sí. Me ha preguntado Eli y yo he estado callado. Pero no porque no la haya escuchado. La he escuchado perfectamente. No soy sordo. Sí tengo Parkinson, pero como mis neuronas están un poquito alteradas en la conexión, tarda un poquito más de llegar tu sonido a mi cerebro e interpretarlo. Y luego tardo un poquito más en hablar, y por eso te he contestado, además,
un poco titubeando,
hablando. Por favor, a los chavales jóvenes, que el abuelo no es sordo.
Ya.
¡Que vamos a cenar! ¡Ya te hemos llamado! No, si ya lo ha oído. Ese es otro mito que me gustaría quitar. No son sordos. Ni además afecta a la inteligencia. Se puede llegar a ser premio Nobel o papa. Se pues puede sí, llegar señor. A ser papa con la enfermedad de Parkinson.
En fin, pues nos quedamos con ese mensaje positivo, con esa etiqueta positiva, que es el lema este año de esa campaña para que conozcamos un poco mejor y, por lo tanto, podamos prevenir la enfermedad de Parkinson. Doctor, muchísimas gracias. Hasta la semana
Muchas
que
gracias.
Viene.
Hasta luego. Cuídate.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 35 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Fuenlabrada, Sabadell.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Ay, me encanta esta crítica de los trailers. Mira qué maja.
Bueno, pues vamos a relajarnos todos un poquito hablando de cine. De películas, no. De trailers, sí. Porque ya tenemos con nosotros a nuestra crítica de trailers. Crítica, muy buenos días.
Muy buenos días, jefa.
¿Qué tal la semana?
Uf, sin parar de ver trailers que he estado.
Venga, que te has visto tres.
Por lo menos.
Pero muchas veces, ¿no? ¿Cómo ha sido?
Uno me lo he visto hasta dos veces.
Madre mía, estamos que lo tiramos, en fin.
Agotadita estoy.
Ahora enseguida vamos a saber qué trailers has visto, pero yo necesito seguir llenando mi diccionario crítico de cine ciudadano de a pie. ¿Qué término vamos a incluir hoy?
Pues hoy vamos a aprender a decir de una manera elegante que una película es mala. Porque tenemos que tener en cuenta siempre que los críticos utilizan frases muy sencillas para decir cosas muy sencillas, pero todo ello de manera muy complicada, ¿no?
Exacto.
Entonces, tenemos que hablar de manera elegante. ¿Cómo decimos de una manera elegante que una película es mala? O sea, imagínate que estamos viendo una película dramática, de aventuras, de acción, pero que es mala.
Sí, y mala. Estamos con el director y el protagonista y no queremos herir susceptibilidades. Vale, ¿qué decimos?
¿Qué decimos? Pues que este director ha hecho un involuntario ejercicio de comedia.
Ah, esto aunque estemos viendo un dramón de que se supone...
Exactamente.
Ya.
En una película de aventuras, de acción, épica o dramática, cuando es mala te ríes. Provoca ya. La risa involuntaria de lo mala que es, ¿no? Como las películas de cine.
Sí,
de
sí, sí.
Pues, pero no vamos a decir eso, pues decimos que es un involuntario ejercicio de comedia. Ha hecho comedia sin proponérselo.
Ah, muy bien. Y si la comedia es mala, sencillo. ¿Podemos decir que es un involuntario ejercicio de drama?
Ahí está, lo ha pillado.
Vale. Involuntario ejercicio, ahí está la clave, ¿no?
Ahí está la clave.
Vale, ahí está. Esta lección aprendida completamente. Bueno, ¿qué trailers hemos visto esta semana?
Pues mira, para empezar hemos visto una veterinaria en la Borgoña.
Ah, mira.
Os presento a mi única y maravillosa sobrina que viene a sustituirme en la clínica.
¿Qué dices, Michelle?
Oh, muy joven para ser veterinaria.
Está deprimido, su perro.
¿Deprimido?
¿Cómo se atreve?
¿Sabéis qué me ha dicho? Que si la vejez fuera...
O esto es una comedia o el director ha hecho un involuntario ejercicio de tal. Es comedia, ¿no?
Es comedia.
Vale,
es
bueno.
Comedia, además, francesa, o sea, el estilo francés, que esto ya es un género en sí mismo.
Bueno, sí, película francesa, hacía mucho que no teníamos, sí.
Eso es, cuidado, de las pocas nacionalidades que se están atreviendo a estrenar con la que está cayendo, o sea, qué mérito tienen.
Bueno,
esto es una especie de Doctor en Alaska, pero en Francia, ¿no? Una película sobre veterinarios rurales que también tienen su corazoncito, que ya era hora que alguien les hiciera una película a los pobres. Es una veterinaria de París que tiene que irse a ejercer a Borgoña, que es un sitio con mucha naturaleza y con
y bombino.
Mucha fauna.
Sí.
Sí, sí, muchas vacas.
Vale. ¿Hay algún animalito que hable? Lo digo porque odio las películas en las que los animalitos hablan.
No, las vacas no están dobladas.
Bien.
No están subtituladas. Solamente dicen eso de mu.
Ah, vale. Me alegro.
Pero la interpretación es excelente.
¿Ah?
O sea, se meten mucho en su papel.
Sí.
O sea, es muy creíble el papel de las vacas.
Sí.
Tú lo ves y dices... es una vaca. Me ha llegado la interpretación. Lo he pillado.
Vale, sin ningún tipo de duda. Vale.
Lo bordan, la vaca lo bordan. Habría que aquí ya creo que reclamar el Oscar para la fauna.
Ya, no te veo muy entusiasmada con la trama. Te has quedado mirando a las vacas esto, del tráiler.
Quizá el día que hagan otorrino en el Ampurdán me llegue un poquito más de... Porque esto es como un Doctor Alaska en Francia. Ah. Pues, pero lo de veterinaria en Borgoña, bueno, bien, está bien, pero bueno. Claro, pues...
¿Y la factura del tráiler, qué tal? ¿En qué categoría lo metemos? ¿Es un tráiler bien estructurado? ¿Es un involuntario ejercicio de intentar hacer una película o un spoiler por parte de un cuñado? ¿Qué es esto?
Esto es puro estilo sobre sustancia.
Ah, vale. Bueno, pues esto me echa un poquito para atrás, pero a lo mejor hasta me veo el tráiler. Vamos con el siguiente.
Bueno, cuando una vaca se llama sustancia.
Vale, sí, también es verdad.
Hitler está muerto. Capone vive como un rey en Florida. Sufre demencia severa. Siento que antes de que muera debo mirarle a los ojos para confirmar.
¿He oído Capone de fondo?
¿Has oído Capone?
Sí, sí.
Otra vez. Gánster. Again and again, Capone vuelve, regresa. Pero cuidado que es una película. Bueno,
sí.
A ver, que el spoiler ya es el título. Que salta la alarma anti-spoilers.
Pues sí, también es verdad.
Que pone Capone. Que ya. Es que, y se va a llamar Fonso, de Alfonso, pero se va a llamar Capone.
Ah, bueno.
Está basado en hechos reales, porque este señor existió.
Sí.
Y la novedad es que cuenta los últimos años de su vida. Es decir, sale de la cárcel porque está enfermo, después de pasar 10 años en Alcatraz, tiene demencia. Se le va un poquito, pero cuidado, sigue siendo un gángster y sigue teniendo sus matones y sigue teniendo su capacidad para organizar asesinatos. O sea, sigue siendo malo.
Ya. Bueno, pues nos podemos ver el tráiler sabiendo cómo acaba la película, que es que muere. O sea, al final Capone muere, ¿no? Bueno, pues ya está.
Sí. No se sabe si se ve en la película, pero eso es lo que pasa.
¿Qué tal está la peli? ¿Tiene buen color? Yo es que me fijo mucho en el color de las películas.
Pues a Capone se le ve más bien mustio porque como está enfermo tiene mal color, fíjate. Se le ve un poco paliducho.
¿Me lo veo o no me lo veo?
Te lo puedes ver. Hombre, el de las vacas tenía mejor color porque el campo que era solo hemos agradecido por la fotografía.
Que no te veo yo entusiasmada con la historia de Capone, vamos.
Está bien.
Bueno, vamos con la última, a ver si hay un poquito más de suerte.
Venga. Es una marca de nacimiento.
¿Qué quieres decir?
Nació con ella.
El objetivo tiene habilidades sobrehumanas.
Uy, empiezo a oír ya habilidades sobrehumanas y empiezo a pensar en superhéroes y estas cosas.
A ver, esto es Mortal Kombat, ¿vale?
El título ya... Prevención con ella.
O sea, unos señores con tatuaje de dragón y superpoderes que luchan entre sí, que solo puede quedar uno, como
ya,
los inmortales.
Qué duro.
Está basado...
Sí.
Esto está usado en un videojuego muy famoso que salió en los años 80. A ver, que esto lo sabía todo el mundo.
Que se sabe.
Fíjate, si será viejo el videojuego, que es de cuando eran las máquinas arcade, que para jugar tenías que echar una monedita.
Mira, no te voy a preguntar ni de qué categoría pertenece el trailer. Este sí que no me lo veo de ninguna de las maneras.
Para mayores con estómago entrenado porque hay mucha violencia.
¡Oh! Dios mío, pues déjalo, casi que no. Crítica, que la semana que viene a ver si consigo alguna vez que veas cuatro. Yo que sé, un esfuerzo. Ya.
Es que yo lo miro con mucho detalle.
Ya.
Necesito tiempo.
Vale, hasta la semana que viene, Crítica. Un besazo, hasta luego.
Hasta luego, señorita.
Oye, hasta luego, Juan, que no, ni le he dicho hola ni nada. ¡Ay, madre! Bueno, la vida secreta de las plantas de Stevie Wonder, qué cosa más bonita de disco. Bueno, doble además.
¿Te la sabes o no te la sabes, Eli del Valle?
Yo claro que me sé cuál es la plantita y cuál es la respuesta correcta.
¿Cuál es?
El aguacate.
Es el aguacate.
Con lo cual la mayor parte de los oyentes...
81%.
Ahí lo ha acertado.
Esto parece la Unión Soviética. 81% han acertado.
Ya, bueno, oye, no era fácil porque es un aguacate tierno.
Fácil. Es un aguacate... Si lo llegamos a poner...
Un aguacate infante, o sea, no ha llegado ni a mocito, está ahí en su...
Dice, no era fácil, han acertado el 81%, madre mía.
Bueno, pues mañana otro juego de agudeza visual.
Más difícil.
Bueno, si alguien se ha quedado con las ganas, que sigue esa fotografía ahí puesta en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Oye, ya está cerrada la votación, pero bueno, mañana un poquito más complicado. Venga,
hasta
mañana, Honorato. Bueno, y vamos a terminar casi casi como empezamos, porque esta mañana Gloria Talavera la ha pasado cocinando en el barrio de Tetuán, en un espacio muy bonito que se llama Nave María, junto a la ONG CESAL, con el cocinero Chema de Isidro, que lleva años formando a jóvenes en riesgo de exclusión. Hemos visto cómo se preparaban, hemos escuchado cómo estaban cocinando. Queremos saber cómo han quedado esos platos, Gloria.
Eli, ¿qué quieres que te diga? Pues que esto sabe estupendamente. Ya te decía antes que olía muy bien, así que ese sentido no me engaña. Jimmy, desde la República Dominicana, me ha encantado el plato que has preparado, le has puesto mucha ilusión. Cuéntanos qué ingredientes llevan, porque algunos los distingo, pero otros no.
A ver, la picada de encurtidos, lo que lleva es algo desde hace mucho que se utiliza en la cocina, que es lo que la cebolla, el pepinillo y una alcaparra, pero cortada muy pequeñita en el corte que se llama bruna. A ver, lleva también lo que es el perrins, tipo el tabasco, para darle ese picantico, esa jugosidad a lo que es el plato, ya que es un encurtido, hay que darle ese sabor, ¿entiendes? Y eso será todo, o sea, su respectiva sal, respectiva pimienta, para ir saborizando un poquito más y hacer una mezcla homogénea del plato, y eso será todo.
Jimmy, si no me equivoco, 20 años de República Dominicana, ¿cómo te has sentido en este taller? ¿En el futuro te ves cocinando como Chema de Isidro?
A ver, para eso hay que ponerle mucho empeño y mucho trabajo, que yo pretendo hacerlo de esa manera. Pero si Dios quiere, con su favor y todo, no vamos a ver así o quizás un poquito más allá.
Bueno, pues vamos a darles verdeada, decía Carlos Fernández, que dirige los proyectos educativos de esta ONG de CESAL, el impulso que necesitan, porque ilusión desde luego han puesto en esta jornada.
Sí, sí, ilusión y todas las competencias para llevar a cabo este tipo de platos. O sea, estoy seguro de que cuando la hostelería remonte el vuelo, que esperemos que sea pronto, pues estarán muchos restaurantes que ya conocemos, ya les están esperando, ¿no? Cuando tengan las posibilidades para que se incorporen.
Bueno, y de hecho ya han venido algunos ojeadores, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Mario, que dirige Aldas Catering, que me imagino que también está supervisando ese trabajo y en el futuro quizás alguno de estos jóvenes se puedan incorporar con vosotros, ¿no?
Bueno, pues a mí me haría muchísima ilusión que alguien del equipo de CESAL, de la escuela, pues se incorporara como un jefe ejecutivo dentro de la plantilla que nosotros tenemos. Porque aparte, nosotros hablamos con cocineros y tenemos un par de cocineros dentro de nuestra plantilla para que hablen el mismo idioma que los chefs.
¿Qué te han parecido sus historias? ¿Has podido compartir con algunos de ellos por qué decidieron dar el paso y venir aquí a nuestro país?
Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, esta niña Clarice, que es la compañera nuestra de mesa, pues me estuvo contando que llegó hace 3 años. Primero vino su padre, después vino algún hermano. Y la verdad es que son historias muy interesantes y creo que CESAL ahí está haciendo un gran trabajo.
Carlos, lo dicho, ¿no? La gastronomía como punto de encuentro de este proyecto.
Sin duda, sin duda. Me parece el pretexto perfecto para conocerse y, por supuesto, para comer rico, ¿no? Porque además lo que hemos comprobado de verdad es que cada uno de los tardares estaba delicioso.
Chema de Isidro, bueno, que ya ha supervisado todos estos platos, les damos a todos un 10. ¿Qué quieres que te diga?
Supervisar, no, yo me los estoy comiendo.
Eso también es verdad, yo también.
Claro, claro. Sí, sí, la verdad que todos están súper ricos. Y luego, bueno, al final también ponen un poquito de la esencia de sus tierras, ¿no? Y eso. Lo bonito de la cocina también es el tema de la fusión, ¿no? De todos estos. Me acuerdo cuando están en clase, ¿no? Que nos hacen platos de sus países y tal. Y también nos enseñan un montón.
Así que muchísimas gracias porque nos habéis dado la oportunidad de conocer a muchos jóvenes que han venido a nuestro país por diferentes circunstancias y que lo que están buscando es una oportunidad y, sobre todo, echar abajo los estereotipos.
Sí, bueno, mira, nosotros, yo llevo 11 años con los chavales, tenemos 45 jefes de cocina, hay un chaval que está despuntando mucho, que yo no sé si llegará a bueno, no es que tenga una estrella, ¿no?, pero seguramente, y tal, así que bueno, y bueno, yo no sé, los cientos y cientos de jefes de partida, de cocineros, ten en cuenta que ya hemos trabajado más o menos casi con 2.500 chavales.
Y gracias a ti y a otras muchas personas han encontrado esta oportunidad y una salida cuando muchas veces pensaban que su vida ya no tenía sentido.
Sí, yo creo que es el rollo, o sea, yo creo que han aprendido o aprenden a creer en ellos, ¿no? Y que, bueno, y que en esta sociedad que muchas veces los rechaza, ¿no? Pues a gente como nosotros de CESAL, ¿no? Que creemos en ellos, no preguntamos, ¿no?, cuáles son sus historias pasadas de vida, sino que, bueno, que siempre, pues, para adelante y ya está.
Eli, lo dicho, que nos ha encantado este proyecto, mando fotografías para poneros, como siempre, los dientes largos.
Pues nada, compañera, fenomenal, muchísimas gracias. Pues han sido 3 horas de radio, así que poquito a poco vamos recogiendo. Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. Ya sabéis que mañana a las 10 en punto aquí estaremos todo el equipo de vuelta.